total.
Bienvenidos a Más Cerca de la Cultura, en Radio La Voz de la Selva. Estamos presentando Más Cerca de la Cultura.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo sábado acá nuevamente, como estamos con todos ustedes acá, Más Cerca de la Cultura. Esta vez por un tema personal, nuestro amigo Andy Saavedra no está con nosotros presente, pero seguimos con el programa, acá estamos con Claudio. Tenemos un programa recargado de entrevistas hoy. Queremos dar oportunidad a varios exponentes de música. Hoy ya vamos a tener bastante música, vamos a hablar de música, pero también vamos a hablar de un tema muy importante, ¿no? Como es la lucha por el agua. Vamos a tener al profesor Pepe Manuyama dentro de un momento. Pero arrancamos con los saludos de nuestro amigo Claudio. ¿Cómo estás, Claudio?
Muy buenas tardes, queridos oyentes, allá en la zona del distrito de Punchana, San Juan, Iquitos, Belén, que nos están escuchando a full sintonía por 93.9 FM, La Voz de la Selva, en Más Cerca de la Cultura. Sí, Jorge, esta semana también no solamente tocaremos exponentes de música, también con el tema del Comité del Agua, de la lucha por el agua, pero también, también vamos a hablar de un tema muy importante, lo que pasó hace dos días atrás, el fallecimiento del padre reverendo Joaquín García Sánchez. ¿Qué tan importante fue este personaje
para su aporte a la cultura,
al tema de la iglesia, al tema de varios puntos importantes para la región, no solamente para la región, sino también para nivel nacional e internacional? Ha dado toda su vida por la Amazonía. Hoy ya vamos a hablar y vamos a hacer como un homenaje al reverendo padre Joaquín García Sánchez.
Como tiene que ser. Yo creo que más allá del aporte cultural, yo siempre me he preguntado cómo un personaje como el padre Joaquín vino acá a Iquitos, ¿no? Porque estaba leyendo un poco de información. Creo que antes de venir acá él vivía en Colombia. Entonces la pregunta que se hacen muchos, y leí un artículo que publicó un conocido editor de libros acá en la ciudad, era siempre preguntarse por qué decidió el padre Joaquín García venir acá, ¿no? Y definitivamente el aporte que dio en todas las circunstancias donde se involucró, ¿no? En el arte, en la cultura, la literatura, sobre todo en estos proyectos de revalorar la Amazonía, ¿no? Revalorar a su gente. Yo creo que es uno de los personajes que ha dado más por la cultura acá en la Amazonía en su totalidad.
Sí, tienen valor, importancia, en el sentido de que fue uno de los creadores impulsores de la Feria del Libro. 27 años consecutivos organizó la Feria del Libro acá en Loreto, acá en la ciudad de Iquitos, y tuvo repercusión a nivel nacional e internacional esta feria, que fue de mucha importancia para la ciudad de Iquitos. También
fundador de la biblioteca amazónica,
que es la segunda biblioteca en lo que es información sobre la Amazonía. El primero está en Manaus, el segundo está acá en Iquitos, y muchos a veces no sabemos lo que tenemos acá en nuestra ciudad. También fue creador del Zeta, del semanario Canatari, donde podíamos encontrar bastante información sobre la Amazonía peruana.
Claro, yo recuerdo cuando era más joven, ¿no? Leer un poco, unas cuantas versiones de Canatari. Incluso tengo una como un recopilatorio anual de Canatari, creo que salía en formato de libro. Y siempre es bueno revisar estos artículos porque te dan información de Iquitos, cómo era antes, ¿no? Ese Iquitos que lamentablemente se está quedándose atrás, ¿no? Ya poco se ha conservado de ese Iquitos, que bebía mucho de esta especie de orgullo del poblador amazónico que sentía por su tierra, ¿no? Entonces en Canatari encontrabas todos esos artículos y fue una catapulta para bastantes periodistas, para bastantes escritores, ¿no? Como por ejemplo mi amigo, el gran Paco Bardales, inició ahí sus pininos como escritor, como periodista. Y así varios personajes ahí.
Varios personajes vinculados al tema cultural acá en la ciudad.
Dieron sus pininos ahí en la revista. Y gracias al apoyo inagotable del padre Joaquín, ¿no?
Sí, es una pérdida muy lamentable. Ya con esta pérdida se suma a las pérdidas anteriores de varios personajes importantes de la cultura acá en la ciudad y en Loreto. ¿Y qué más sigue, pues, Jorge, en este sentido de que deja un gran vacío para el tema, para los cultores de acá en la Amazonía, y ver pues qué sigue de acá en adelante? ¿Quién puede asumir quién puede ponerse en sus zapatos? Creo que no va a haber otra persona más que el padre Joaquín, que daba vida, amor a lo que era la Amazonía.
Yo creo que ese es el detalle más grande, ¿no? Yo creo que más que buscar por así decirlo, un reemplazo, yo creo que hay gente que debería no tomar la batuta, desde cualquier ámbito, no necesariamente tiene que tener respaldo de la iglesia o de una entidad estatal. Por ahí yo creo que el que desea hacerlo, lo hace de alguna forma desinteresada. Y eso es lo que está ocurriendo, haciendo un paréntesis, con el comité del carnaval, ¿no? El año pasado se presentó un grupo de personas que no tiene nada que ver, por lo que yo tengo entendido, si estoy equivocado, si está mal informado, pueden llamar y nos pueden decir, que presentó un proyecto para tratar de considerar el carnaval amazónico como patrimonio cultural del Perú, de nuestro país, ¿no? Entonces, ese comité impulsor del carnaval amazónico iquiteño, fue positivo, ¿no?, este proyecto. Entonces, ahora están con todos los proyectos que se están dando, ¿no? Por lo que tengo entendido, una vez más lo vuelvo a repetir, no tienen respaldo de ninguna entidad estatal, es el propio comité que está haciendo todo eso, ¿no? A propósito de que fue aprobada la investigación, y todo ese documento que presentaron se basó en una investigación del profesor e historiador Martín Reategui Barta, que tiene un libro que se llama Umisha, ¿no? Entonces, el proyecto que se presentó está basado en esa investigación. Yo creo que, por ejemplo, ¿no?, en ese sentido, felicito esa iniciativa, porque no esperaron, como vuelvo a repetir, el apoyo estatal para presentar algo y para poner nuevamente a Iquitos, a la Amazonía, en la boca de todos, justo en estas épocas, ¿no?
Ojo, Jorge, que el tema es que ellos, el comité impulsor del carnaval, presentó para poder impulsar el carnaval amazónico de Loreto. Uh-huh. Pero el cual, como Loreto es grande en extensión,
creo que Moyobamba también, ¿ya?, tiene su...
Exacto, se denominó, o con el tema se denominó Carnaval Amazónico de Iquitos, Carnaval de Iquitos, más claro, o sea, que agarra todo lo que viene a ser la ciudad de Iquitos, más que, no me equivoco, o lo que viene a ser el tema de la provincia de Maynas, ya de los cuales pues está Belén, bueno, no sé, pero más el punto donde van a hacer las acciones son en Belén, claro, porque de ahí están los famosos mascarados, que claro, salen pues todo carnaval, que tienen ya el pacto con el diablo, con su pai, que es el diablo, que dice ya sus 12 años. Claro, sus 12 años, sí, es algo de tradicional, como se dice.
Claro, y es increíble que todavía se siga manteniendo esa tradición, ¿no? Leyendo un poco de información rápidamente, se denomina, bueno, el comité impulsó el carnaval, puso el nombre Carnaval Popular de
Popular Iquitos.
Popular de Iquitos. Entonces, creo que se quiere dar realce a las prácticas tradicionales que hubo antes, ¿no? Leyendo un poco, así a grosso modo, el libro del profesor Martín Reategui, me parece interesante ver ese contraste, ¿no? Que el carnaval tiene mucho de rebeldía, ¿no? De ir en contra de lo que se estaba establecido durante ciertas épocas de la Amazonía. Por ejemplo, hay una anécdota bien interesante que me pareció alucinante. En el año 1959, el carnaval se venía celebrando normal desde antes, pero ese año se canceló el carnaval, se canceló totalmente. Pero ¿a qué se debía eso? ¿Por qué se canceló el carnaval? Leyendo también información, era que en años atrás ya, incluso hay cortes periodísticos de la época, que los que se creían, entre comillas, dueños del carnaval, era la gente que ejercía cargos públicos, no, funcionarios públicos, los empresarios de la época, la gente que, por así decirlo, entre comillas, era la gente culta. Ellos creían que eran los únicos, que era el único carnaval que valía la pena observarse o festejar, era ese carnaval. Pero el carnaval popular, utilizando la frase que está acá, la palabra, que se celebraba, por ejemplo, en Belén, en Punchana, en las periferias de la ciudad, no era considerado como parte de esa celebración. Porque, y eso también viene impulsado desde Lima. La gente que vivía acá en esas épocas, en los 30, en los 40, en los 50, acá en Iquitos, adoptó algunos dictámenes que venían directamente de Lima, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esa historia.
Sí, por eso
hay vamos a...
Vas a tener un programa netamente por el tema de carnaval, porque mira, no solamente va a haber concursos, por el comité de impulsor no solamente va a haber concursos, va a haber también conferencias, conversatorios, va a haber también exposiciones pictóricas. Acá el amigo Miguel Saavedra ya está organizando una exposición para la primera semana de febrero.
Hay que conversatorios.
Conversatorios, va a estar vinculado con el tema del carnaval.
Sí, porque...
Con lo colorido y lo festivo que es, porque es salir de la rutina, como
claro,
se dice.
Yo creo que eso es bacán, porque... carnaval, uno piensa, yo cuando era más joven, carnaval piensa directamente, no, festejo, mucha gente cree que el carnaval es solamente es un día para salir, ¿no?
Pero hay que ser sincero, Jorge, mira, con Leandro acá, vamos a ser sincero. Yeah. Yo te veo en el día de carnaval bailando con Calixto. No ahí en el carnaval de Belén. Vas a estar ahí en Calixto, ahí lo que está impulsando acá, turismo.
Pero justo, mira, a eso es lo que quería llegar, ¿no? Yo creo que esa nueva visión que se va tener del carnaval, que no solamente es el juego, no salir con tus amigos a dar una vuelta, estar ahí echando agua o lo que sea, como le celebre Pichuayo, todo eso, más allá de eso tiene un trasfondo histórico. Yo creo que es importante lo que está haciendo ese comité, porque de alguna otra forma está dando realce al por qué celebramos carnaval y cuál, de dónde se origina, por qué. No te olvides que tiene que ver mucho también con ciertos aspectos eclesiásticos, ¿no? Hay una cuestión de la iglesia, y eso está documentado en el libro del profesor Martín. Habla de cómo hay inferencia de la iglesia católica para que de alguna otra manera se celebren ciertos días que coincide con ciertas fechas de la iglesia y todo eso. Y es todo eso me parece interesante.
Sí, porque a veces también tiene influencias de otras partes. Bien, a ver, leyendo por ahí informaciones, pude también sacar el datos que el carnaval también viene de influencia de la selva. De la selva alta, viene acá, también viene de Brasil también, viene de los migrantes que vinieron.
Hasta de Venecia.
Venecia, todo ese carnaval, porque antes, leyendo unos recortes periodísticos, explicaban cómo se celebraba antiguamente el carnaval, que había una división de clases claro, sociales. Había los que tenían plata, las autoridades, los empresarios que celebraban su carnaval echándose serpentinas,
claro, perfumes.
Y mientras el barrio popular, la población jugaba en las periferias de la ciudad,
con Sumicha,
acá en Moronacocha, Bellavista, que hasta el día de hoy lo siguen haciendo, claro. Siguen haciendo las tradiciones ahí. Sí, o sea, hay un sinfín de cosas que podemos hablar, pero vamos a invitar a los entes responsables del tema del carnaval. Claro, porque mira, es sincero, yo veo que estas gestiones no veo una articulación para un carnaval general en sí.
O sea, ¿tú crees que va a pasar lo mismo que pasó con San Juan?
¿Con San Juan?
¿Cómo, San Juan? El año pasado que Gorel hizo su propio San Juan.
Ah, ya, con la festival de San Juan, que claro, cada uno tenía sus actividades diferentes. Sí, porque, bueno, llamamos a los entes responsables, como a los municipios, el gobierno regional, presentar su plan del carnaval, porque no veo hasta el día de hoy el plan, qué es lo que van a hacer, más que haber escuchado que va a venir una banda de Brasil, que va a traer una cantante famosísima, para los carnavales.
Pero para poner un poco la cuota controversial, por eso te digo, ¿tú crees que suceda que se va a haber un carnaval de la entidad estatal por un lado, y va a haber el carnaval que se está haciendo por parte de ese comité impulsor? ¿Tú crees que eso es favorable para el turismo?
En sí no es favorable, porque debemos articular, como dice, en conjunto hacemos mejor las cosas, como ya, porque mira, el comité impulsor, mira, hasta se están apropiando de algunas actividades, hasta de algunas imágenes, los entes públicos, porque hace poco salió a denunciar el comité impulsor que están tomando imágenes.
Mainas
era, porque no es también el comité impulsor, no pone quién es, pues, sí.
No, lo que pasa es
que están poniendo ahí un grupo.
Creo que ya recuerdo, era la imagen de la Umisha, que es una de autoría de Cristian Mendayán,
que se dio al comité impulsor.
Y y Mainas, creo que es la municipalidad de Mainas, que se está aprovechando, está utilizando también la imagen, ¿no?
Ya, sí, por eso. Pero el tema es que no hay una articulación. Deberían sentarse, articular. Mira, yo tengo esto, ustedes tienen esto.
Pero vamos, ¿por qué crees
un
que
solo, sucede? Una sola actividad de un solo calendario de actividades que se va a desarrollar.
Entonces la cuestión es, ¿por qué el peruano? Es que eso sucede siempre en todos lados. ¿Por qué el peruano no se pone de acuerdo? ¿O por qué los loretanos no nos ponemos de acuerdo, nos sentamos y hablamos que se haga una sola festividad y que sea grande y que sea espectacular, que sea con todo, ¿no?
Y así vamos a poder competir con el carnaval de Cajamarca, el carnaval de Rioja, que también están en estas fechas también, el tema de la Candelaria también, que también es muy muy solicitado por esos meses de febrero.
Y creo que la Candelaria también es patrimonio histórico del Perú. Creo que también de la humanidad.
Ya.
Entonces, ¿por qué no trabajar para que eso también se dé de alguna forma con el carnaval amazónico, iquiteño, ¿no? Carnaval popular de Iquitos.
Pero bueno, todos los aplausos y las buenas vibras para el comité
impulsor. Claro, me parece.
Porque no es fácil. Nosotros sabemos, tanto Jorge y mi persona, sabemos que no es fácil impulsar un evento así de esa magnitud, como
claro, se dice. Entonces ya hemos dado la introducción, vamos a hablar sobre ese tema extendidamente, también sobre el padre Joaquín García, pero ahorita nos vamos a un corte y regresamos con el profesor Pepe Manoyama del Comité del Agua para que hablar un poco sobre las actividades que van a realizar o que nos ilustre un poco sobre de qué va el comité, ¿no? Entonces regresamos con Más Cerca de la Cultura. Vamos con una música.
Más Cerca de la Cultura, en Radio La Voz de la Selva. La Voz de la Selva es de la selva. Explosión de Quitos es de la selva. Franco Meléndez es de la selva. La Hora de Explosión, de 11 a 12 del mediodía, toda la selva, aquí en La Voz de la Selva. Estamos presentando Más Cerca de la Cultura. Más Cerca de la Cultura, en Radio La Voz de la Selva.
Acabamos de escuchar rápidamente a una banda de acá de Iquitos, jóvenes músicos, la banda se llama Other Basics, una canción, ¿no?, interesante, una mezcla de pop y todo eso. Pero ahorita estamos ya acá en vivo con el profesor Pepe Manoyama, que nos va a dar un poco sobre el Comité del Agua, ¿no? ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Gracias por venir acá al programa.
Mira, muchas gracias Jorge, Claudio, dos personas que yo conozco por lo que escucho en las redes, ¿no? Son artistas. Este, Jorge es escritor. Y a Claudio le vengo siguiendo hace buen tiempo, ¿no? En sus contacuentos, sus actividades teatrales. Verlos acá en un programa para mí es fabuloso, ¿no? Yo les felicito por esta iniciativa. Esta primera parte ha sido muy muy amena, muy interesante, muy educativa también, porque mucha gente no sabe en este caso de el carnaval, ¿no? Solamente a veces lo disfrutamos. Entonces, para mí es un honor estar acá. Yo les impulso a seguir. En realidad, la cultura es la que le da al ser humano su rasgo especial, porque la cultura, a través de sus diversas manifestaciones, le da sentido, le da un disfrute que, por ejemplo, los otros seres vivos no tienen, ¿no? Es como claro, nuestra a través de las diversas manifestaciones del arte, el ser humano se hace un ser auténtico, especial en el mundo biológico, ¿no? Ya no solo somos seres vivos, sino seres culturales, seres psicosocial, además de biológico. Entonces, yo estoy feliz de escucharlos y cada vez que puedo yo voy a difundir a este programa, ¿no? Y LBS ha acertado en darles el apoyo a ustedes.
Muchísimas gracias por las palabras.
Gracias, profesor, por la visita a nuestro programa y estas palabras que nos enorgullecen, nos fortalece para seguir adelante. Y como decía Andy, un saludo a Andy, que nos está escuchando en este momento. Ya, que queremos tener muchos programas más, pero este tema es muy importante porque también no solamente hablamos del tema artístico también o cultural, también hablamos del tema del cuidado, que también es una cultura del cuidado del agua, ya que el profesor ha levantado esta bandera de protección ahorita, que hay un problema que no sé si muchas personas sabrán lo que está ocurriendo en el Alto Nanay, que viene a ser con el tema de la minería ilegal, que ya quiere ser legal, como se dice, con todas las artimañas que hacen el Estado peruano para que ya den pase libre para el tema del destrozo de la Amazonía por medio de la minería ilegal, de los cuales el profesor, una ardua labor, no solamente el profesor, sino un grupo de loretanos, de quiteños, de personas que están poniendo el hombro, de defensores ambientales que ahorita están amenazados por la minería ilegal, por el narcotráfico, por todos los vicios que atrae, ya están acá y piden apoyo, y el profesor nos va a informar de qué se trata y también de qué se trata el comité del agua y qué trabajo están haciendo, desde qué año están con esta lucha, y que a veces las autoridades hacen del oído sordo. Profesor, ¿nos puedes explicar un poquito más de qué se trata el tema?
Mira, ahí hay tres cosas creo que estás poniendo sobre la mesa, ¿no? Lo primero es, el medio ambiente es como la cultura en el ser humano, ¿no? Es decir, no podemos vivir sin cultura. La cultura nos permite vivir la vida con sentido, ¿no? Con profundidad. Y sin medio ambiente tampoco se puede vivir. O sea, es tonto, es un disparate destruir el medio ambiente, porque sin agua no vamos a poder existir plenamente, sin una alimentación saludable, orgánica, no se va a poder vivir. Entonces, a mí me invitan, por mi experiencia como activista, como defensor del Comité de Defensa del Agua, y creo que coincide, ¿no?, en esta, con lo que ustedes buscan, es generar una sociedad plena, pero una sociedad plena. O sea, si podrían hablar solo de cultura mientras se está contaminando el río Nanay, entonces no estaría bien, ¿no? O sea, no tendría sentido. O sea, para poder ser sostenible en el tiempo necesitamos dos cosas: profundizar el arte en la ciudad, en la sociedad loretana, en el Perú, y al mismo tiempo ser un firme defensor de nuestro entorno, de este maravilloso, extraordinario continente, le llamo yo la Amazonía continental, la Panamazonía. Si lo destruimos, no sé de qué nos va a quedar. Y además, el medio ambiente es una fuente de arte, ¿no? Si convertimos a los ríos como fuente de canciones, como fuente del teatro, como fuente de la pintura, o la cultura del hombre amazónico en las diversas manifestaciones del arte, realmente acá no tendríamos nada de qué arrepentirnos, ¿no? En ese contexto es que nosotros hacemos labor ambiental, y lo que yo quiero decir es cómo esta labor ambiental se complementa con lo que ustedes acá están buscando con este programa, ¿no?
Excelente, excelente. Entonces, díganos un poco, profesor. Mira, yo tengo una experiencia, soy docente también, y recuerdo que en el año 2018 fui a trabajar por el NAPU. Entonces, en el pueblo donde estaba, muchas familias se dedicaban exactamente a eso, ¿no? A trabajar con dragas en esa localidad donde me encontraba en ese momento. Y muchos de ellos veía en eso la única forma de subsistir en un ambiente golpeado por la pobreza, por el abandono del estatal. Entonces ellos tenían la única opción de trabajar en eso para poder de alguna otra manera subsistir en el pueblo y poder mandar, digamos, a sus hijos a recibir una educación diferente acá en la ciudad. Entonces lo que está sucediendo, por ejemplo, sigue sucediendo en el NAPU, sigue sucediendo en Alto Nanay y todo eso. ¿Qué cree usted que se debería hacer desde, digamos, el comité para concientizar, ¿no? Porque hay un tema estructural, hay un tema de pobreza, ¿no? Está la pobreza que azota a la población y que lamentablemente ve en esa actividad una de las formas como vale la redención para sobrevivir. Y el tema también de alguna otra manera está metido también ahí el narcotráfico, creo, ¿no? Los mineros ilegales, los que taladran los árboles y todo eso. Entonces, ¿de qué forma el comité puede concientizar a la población para que de alguna otra forma no vaya a realizar esos actos?
Mira, para poder degradar la naturaleza, primero hay que degradar al ser humano, ¿no? Eso es un efecto de un sistema de vida mundial de esta época occidental, porque todo está... O sea, ¿para qué es el oro? Es para el funcionamiento de la gran economía, ¿no? ¿Para qué es incluso la droga, ¿no? El narcotráfico, porque este mundo necesita drogas para existir. Y el tema de las drogas es para alimentar el gran mundo económico. O sea, ¿a dónde va, ¿no? La coca va a los grandes centros mundiales, ¿no? Y ¿a dónde va la madera? También a los grandes centros mundiales, ¿no? Entonces, es una forma de vida que necesita de algún modo degradar al ser humano para que recién pueda hacer lo que este mundo sin criterio, sin moral, sin juicio pueda funcionar, ¿no? Incluso el tráfico de especies, ¿no? De fauna es un negocio multimillonario nuevamente el sistema mundial, o sea, tú vendes loros, charapas, todo tipo de especies, se van de Asia, de América, se van a las grandes ciudades de Asia, de Europa, de Estados Unidos, ¿y para qué? Para cuestiones muchas veces no superficiales, para pequeños detalles, pero destruyendo la fauna de todo el mundo. No estamos en la sexta extinción de fauna en el mundo, pero esta vez provocado ya no por cuestiones naturales. Entonces, cuando un poblador del Nanay, del Napo, termina ya dedicándose, es lo que le toca, cuando este ser humano ya ha perdido, el sistema mismo le ha degradado tanto que ya no importa cómo se gana el dinero, ¿no? Claro. Ahí está el gran problema de tener malas autoridades, porque ¿cuántos alcaldes han pasado? En cada distrito, cada pedacito de nuestra región hay alcaldes. ¿Y para qué es un alcalde? Sino para traer oportunidades inteligentes, buenas, sanas para la gente. Y el gobernador, y gobernadores, ¿cuántos gobernadores han pasado? O sea, ¿cuánto dinero ha pasado por las arcas del Estado en su nivel local, en su nivel regional? Muchísimo dinero. Entonces, si este dinero no se gastara mal o se sustrajera ilegalmente y se dedicara, por ejemplo, a promover el arte, ¿no? ¿Cuántos literatos de calidad tuviéramos? ¿Cuántos pintores? ¿Cuántos músicos, ¿no? Tuviéramos? O sea, y con una naturaleza tan fecunda como la que teníamos, ahora, a pesar de todo, todavía es fecunda, o sea, acá tenemos para que todos vivamos decentemente, dignamente, con ingresos suficientes como para llevar una vida plena, ¿no? pero el no tener esta gran parte que es el Estado, al no funcionar adecuadamente, entonces la gente hace eso. Lo único que nos toca es generar conciencia, intentar batallar hasta que hagamos una fuerza común y hagamos que el Estado funcione como debe funcionar, ¿no? La única salida, y es más o menos lo que hace el Comité de Defensa del Agua.
Excelente.
Sí, el Comité del Agua impulsó el año pasado dos movilizaciones muy masivas. Hubo bastante convocatoria por parte de universidades, colegios, población, pero hubo poca presencia de las autoridades. Y sabemos muy bien que el agua, a veces nosotros nos ponemos en un plan de decir que, ¿y qué me afecta esto? ¿O qué me afecta tal cosa? Pero ¿cuál es? Sí nos afecta. ¿Por qué? Porque el Alto Nanay, de ahí viene el agua que toma la ciudad de Iquitos, como se dice. Si todo eso se contaminara o ya está en proceso de contaminación, al final, ¿qué nos pasaría, profesor?
Mira, si el agua se llegara a contaminar directamente, ampliamente, hay un caso mundial conocido como Minamata, ¿no? Y casi literalmente Minamata, pero así se llama en Japón, ¿no? Que la experiencia de Minamata es que por muchos años se estaba sacando oro con mercurio, que es el elemento que se usa para separar el oro. Llegó a enfermar a la gente de todo tipo de enfermedades, cánceres, de problemas musculares, ¿no? No se podía mover las articulaciones. Y en Japón demoró 30 años hasta darse cuenta con efectividad que era el mercurio lo que les enfermaba, ¿no? Donde se hace ciencia, ¿no? Imagínate en un Perú donde no se investiga nada, o sea, nunca vamos a descubrir qué nos haría el mercurio. Pero no solo eso genera, que no es poca cosa, enfermar a 500.000 personas no es poca cosa, sino yo creo que Ecuador es nuestro espejo hoy, pero madre de Dios madre es nuestro Dios espejo hoy. Pero por poner un caso último, ¿no? Donde ya la delincuencia, porque estas actividades se hacen con actividades ilícitas, se apodera de toda una ciudad y pone en jaque a un país como Ecuador. O sea, la minería ilegal y todas las ilegalidades va a poner en jaque a nuestra sociedad y nadie se puede librar de eso. O sea, ahí está el gran problema de no hacer nada, de no interesarnos de estas cosas, que va a llegar un momento en que ya no podremos hacer nada. Eso sería lo peor que nos pueda pasar. Así que para evitar eso, tenemos que juntarnos a través del Comité de Defensa del Agua u otros espacios para que esto no suceda, ¿no?
Excelente. Hace poco también creo que estaba viendo que hay una especie de persecución, en madre de Dios, y en algunos otros lugares de la Amazonía, que hay una persecución contra las personas que están involucradas en defender ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, y acá se viene la pregunta, ¿qué pasa cuando la amenaza, por ejemplo, de la minería ilegal, lo que sucede en madre de Dios es lamentable, ¿no? Lo que sucede en madre de Dios deriva y hay otras cuestiones como la trata de personas y una serie de males terribles para la sociedad. Pero ¿qué puede hacer, digamos, una persona que quiere formar parte del comité o de repente quiere tratar de eso, si tiene detrás toda esta experiencia de miedo, este accionar terrible por parte de las personas que efectúan estos males? Entonces es como una lucha contra David, contra Goliat, siempre y cuando, digamos, se revierta la situación y pueda ya la persona que va a luchar a favor de eso tener un respaldo. Pero ¿qué pasa cuando no hay respaldo de la autoridad, por ejemplo? ¿De qué forma funcionaría?
Mira, la situación que mencionas está muy mal, muy grave en el Perú, ¿no? Se ha llegado a asesinar a más de 30 personas ya en este año, ¿no? O en la suma, y ese detalle ya se me va en este momento, pero, o sea, hay gente que por defender, o sea, su territorio, su casa, digamos, está siendo asesinada en el Perú, ¿no? En la selva central, en Ucayali. Felizmente, pero ojalá, me da cosas decir, o sea, nosotros vamos en ese camino. De hecho, hay comuneros en Alto Nanay que están siendo amenazados, ¿no? Hoy estamos justo en eso, los dirigentes del Comité de Gestión de la del del área de conservación regional Alto Nanay, Pinto y Cochamira están denunciando eso. O sea, acá ya hay una cuestión de vida o muerte que por culpa de las autoridades se están pasando, porque si las autoridades intervinieran, o sea, capturaran a los que cometen estas cosas, a los que lo financian, a los que organizan, nadie sería amenazado, ¿no? Esperamos, yo que no queda otra, ¿no? Juntarnos, hemos hecho dos marchas, como dijo Claudio, se viene la tercera marcha, ¿no? O sea, pero qué triste que si 10.000 personas salen a las calles pidiendo que el Estado funcione, ¿no? El Estado significa gente ganándose un dinero en una alcaldía, en un gobierno regional, en unas direcciones regionales, en la Policía Nacional, en la Marina, ¿no? En la Fiscalía. O sea, todos los que tienen que ver con esto. O sea, si salen 10.000 personas a las calles y dicen, acá estamos, queremos que funcione, y no funciona, ¿qué más tenemos que hacer para que este problema se resuelva, ¿no? Entonces, no queda otra. Lamentablemente la reacción social es un derecho, ¿no? Un derecho humano fundamental, un derecho fundamental que ha movido el que algo de bueno tengamos hoy a nivel jurídico, ¿no? Entonces solo nos queda, entre otras cosas, seguir informando a la población para que podamos tener suficiente fuerza y hagamos que el Estado funcione, ¿no? Como dije anteriormente.
Yo creo que es terrible, ¿no? Esperar que el como usted acaba de mencionar, que el Estado, que debería estar ahí para los ciudadanos, ¿no? Exigir que funcione para nosotros mismos. Yo creo que,
y eso,
o sea,
que
es terrible. O sea, tú sí te pones a pensar en eso y dices, pero lamentablemente partimos pues de un gobierno definitivamente que está lleno de personas que desde la comunidad que ellos tienen observan al ciudadano de a pie como si no valiera nada. No se te das cuenta en la acción del Congreso, algunos congresistas, algunos funcionarios públicos. O sea, es, yo creo que es una cuestión ya también de maldad. Yo creo que hay ciertas personas que mueven ciertos hilos ahí también, ¿no? Porque hay una agenda ahí, disculpe que te corte, por favor, un ratito. Hay una agenda ahí también que está detrás de todo eso. O sea, ¿quiénes se benefician de eso que sucede? Por supuesto que hay gente muy importante que también está ahí.
Mira, Alto Nanay tiene 4.000 personas. O sea, para mí, solo ver ese detalle es demostrar qué tan incompetentes son nuestras autoridades, ¿no? O sea, 4.000 personas, un distrito, eso es, exagerando, o sea, 4.000 personas entran en un bote, ¿no? O sea, entran en, tú puedes juntarlos en una comunidad entera. O sea, tener un alcalde para 4.000 personas y no resolver su problema más básico es una incompetencia grande. O sea, ser gobernador de una región y no priorizar a un territorio de 4.000 personas, habría que ser o tan negligente, no resolver un problema de, ni siquiera están en un solo lugar, o sea, están en 25 comunidades aproximadamente. O sea, mejor, porque cuando puedes dividir de algún modo, puedes administrar de repente mejor, ¿no? Pequeñas comunidades, les atiendes, ¿cuántos son? 30 familias, 50 familias, o sea, es realmente la baja calidad de autoridades que hemos tenido durante mucho tiempo, que hace que la población esté al final a la deriva y algunos terminen haciendo cosas ilegales, ¿no?
Claro, como que eso les lleva hacia ese fin al final, ¿no? Hablando de eso rapidito, yo no sé si usted leyó, profe, o si Claudio leyó, yo recuerdo haber leído por ahí, es ficción, pero yo creo que está basado en una experiencia real, que acá en la Amazonía, por ejemplo, Cinzabro, yo creo que hay una cuestión también, es una cuestión bien estructurada, porque para que las personas voten a las personas que les van a ocasionar todos estos males, para que sean tan inoperantes, hay también una estrategia, ¿no? O sea, mucha gente dice, no, que hay que echarle la culpa a las mismas personas porque votan por eso, porque están desinformados. Pero, ¿qué pasa cuando las únicas alternativas que tienes y que tienen mayor, digamos, realce dentro del espectro político son las que van a hacer el mal mayor al fin y al cabo? O sea, la cuestión es, cuando hay propuestas decentes, propuestas de gente, no reciben las luces que de repente reciben otras personas que tienen un poder adquisitivo más grande. Entonces la cuestión es, muchas veces las poblaciones vulnerables de las comunidades y todo eso, solamente son vistos como eso, no como números en la estadística. Tales personas me van a servir para no llegar a ser regidor, para llegar a ser alcalde. Entonces, como que se deshumaniza al poblador de una comunidad. Solamente lo ven como... No, solamente es una pieza en el tablero.
Pero los medios de comunicación también influyen mucho. Claro, tenemos bastante información, porque a la mayoría de programas... en tanto en radio, televisión, en las redes sociales, son comprados, pues son programas que se hacen con plata. ¿Para qué? Para apoyar a un cierto candidato, a un cierto regidor, para que impulsen su candidatura. Pero propuestas hay pocas, como se dice, propuestas hay pocas, pero hay ya dinero que se está manejando, porque todo influye, pues que sabemos muy bien que la mayoría de personas de clase A, B, C, hasta D, tienen un celular. Tienen internet.
Sí, yo creo que
y también está la radio. La radio también cumple una labor importante de informar. Y sabemos que algunos canales o programas más se dedican a alabar a un candidato.
Ya tiene una agenda.
Exacto.
Mira, yo recuerdo haber visto, escuchado una noticia que decía que se ha pagado a Chivoli, creo que $500,000
para que venga acá,
pagado por el Estado. Y no hay dinero para atender a esas comunidades, o incluso apoyar un programa como este, ¿no? Que es cultural, o sea, a ese nivel de dilapidar el dinero y no usarlo como debe. Obviamente, al final, por eso la población está como está, lamentablemente, aunque yo creo que no tiene justificación. Ahí vale, ojalá que este programa ayude. O sea, tenemos que generar una revolución cultural de valores. Valores y cultura que vayan juntos, es decir, gánate un sol decentemente. Claro. Esa debe ser la apuesta. O sea, de nada me sirve ganar mucho dinero, pero a costa de destruir o de dañar la vida de otros. Así vive mucha gente en el país, y así incluso ocupan cargos algunos y prácticamente trafican con su puesto. Hagamos, Claudio, Jorge, la campaña por una cultura decente. Hay mucha gente decente en el país y gana su trabajo, su salario, sin hacer daño a nadie, ¿no? Así queremos que todo funcione y vamos a recuperar salud social. Mira, acabo de estar yo en un lugar, en una ciudad del Perú, donde he visto un foco al exterior, un foco grande, ¿no? Yo me sorprendo, porque si tú en Iquitos pones un foco al exterior, sin protección,
no desaparece, desaparece.
O sea, para mí no es tener grandes construcciones o aparatos modernos, ¿no? Es un pueblo decente. Para mí la modernidad máxima, que no existe hoy como referente, es lograr que una población viva decentemente. Si una población vive decentemente, es desarrollada, es evolucionada. Si tiene cualquier cosa menos decencia, es cualquier cosa, ¿no? O sea, esa es la apuesta humana de los maestros, de los artistas, de los programas, que hay que poner en agenda con la gente en las calles.
Excelente.
Sí, profesor, bueno, ya para ir culminando ya la entrevista, ¿qué nos propone el Comité del Agua este 2024? ¿Qué propuestas va a llevar este 2024? Si ya tienen ya un plan de trabajo para, sé que van a seguir con sus concientización en las plazas, sus actividades que hacen en las noches, sus vigilias, sus movilizaciones, pero ¿qué más tienen en mente?
Mira, estamos empezando el año, ¿no? Y en realidad hay muchas ideas que hacer. Y nosotros somos una agrupación de ciudadanos, ¿no? Cada uno tiene su propia tarea. Yo soy docente, otros son artistas, otros hasta jubilados hay, ¿no? Y ahí nos juntamos, voluntarios, y a ver qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos con el Nanay, siquiera uno? Y vaya qué problema es, o sea, pero... Bueno, seguiremos, ¿no? Informando a la población. Vamos a aprovechar el Día del Agua en marzo. Tenemos que hacer campañas. Tenemos que convocar a la tercera marcha, porque no ha funcionado ni dos marchas. Acá tenemos que hacer 20 marchas para que la cosa funcione. Es decir, está ahí todavía sobre la mesa. Estamos recién retomando, ¿no? Después de esta pausa de fin de año. Así que quizás más pronto vamos a tener... ya con claridad lo que vamos a hacer, pero lo que sí garantizamos es que no vamos a desmayar hasta hasta quemar el último cartucho, ¿no? Esta claro, famosa frase.
¿Cómo tiene que ser?
O Nanay se libera o Iquitos mejora, ¿no? Si Nanay no se libera, Iquitos, cada vez va a ser peor, ¿no? Yo diría, ahorita es más seguro que Iquitos se complique más que mejore. Por tanto, si el que nos escucha o la persona que nos escucha o se une a nosotros, se fortalece o crea sus propias organizaciones y nos juntamos en el camino, o dejamos que aumente la delincuencia en la ciudad.
Excelente, excelente, profe. De verdad me parece extraordinario escuchar sus palabras. Yo creo que algo que debería ser, digamos, un bastión de lucha de todos los profesores, como soy docente y también soy docente, es eso, justamente, tratar de incentivar este tipo de pensamiento, de pensamiento crítico. Yo creo que ahí está la base para una futura generación de luchadores por lo justo, ¿no? De gente que futuros ciudadanos que se involucren en los problemas de su lugar de origen, de su sociedad. Porque si no tenemos eso en el futuro, ahorita la situación está un poco tensa, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar de acá a 10 años cuando los estudiantes que están en primaria o estén en secundaria ya sean ciudadanos? Queramos que siga siendo lo mismo. Entonces yo creo que la labor de cada docente es fundamental para que este tipo de luchas, como la lucha del Comité por el Agua, de alguna otra manera tenga efectividad de acá en el futuro.
Sí, mira, para los maestros, pero en realidad para todos, ¿no? Mira, hace muchos años en Grecia, aunque nosotros tenemos nuestra propia cultura, que hay que revalorar la cultura indígena, pero solo voy a hacer una referencia de la. Estamos en la era del mundo occidental, ¿no? Y para el mundo occidental los griegos fueron claves, ¿no? Pero en su momento estaban los espartanos y estaban los atenienses, ¿no? Dos modelos educativos. Los atenienses eran mucho más diversos, más artistas, más científicos, ¿no? Y los espartanos se defendían mucho más. O sea, ellos, la educación en Esparta era enseñar a ser guerreros. ¿Por qué? Porque todos estaban en guerra. Los pueblos siempre estaban amenazados. La pregunta es hoy, ¿qué hace, a qué defiende la escuela, ¿no? ¿Qué enseña la escuela? Yo creo que hoy la escuela debe ser una escuela espartana, ¿no? Que defiende la decencia y debe pelear para eso. Si no hace eso, la escuela tampoco está ayudando, ¿no? O cualquier espacio social, porque ya vemos que aislados no vamos a lograr nada. Nos tenemos que unir, artistas, docentes, estudiantes, todos los ciudadanos, las madres, porque realmente estamos a la deriva, nos estamos hundiendo. Y si logramos unirnos en torno a la defensa de la vida, creo que podemos tener un nuevo amanecer, ¿no? El amanecer oscuro está ganando, pero o hacemos algo. Y a mí me encantaría ser parte de ese proceso, ¿no? El nuevo amanecer de la Amazonía, recogiendo los valores ancestrales, los pueblos indígenas, toda la modernidad que nos pueda dejar lo positivo, pero construyendo un nuevo mañana de valores.
Excelente, profe. Muchísimas gracias por haber venido. Esas últimas palabras quedaron ahí para el, justo igual ese programa también se escucha en internet. Luego también lo vas a poder escuchar nuevamente. Va a quedar el registro de sus palabras, que me parecen hermosas al final. Yo también quisiera ser parte, yo sí. Creo que Claudio también.
No, sí, yo pertenezco al Comité del Agua, tenemos bastantes actividades que realizar y vamos a estar siguiendo desde el programa, darle esta apertura al Comité, claro, del Agua, de las actividades que van a realizar, marchas, conversaciones, movilizaciones, actividades en la noche como vigilias. Vamos a estar atentos y vamos también a dar a conocer a la población la importancia que es el cuidado del agua.
Nosotros nos reunimos los miércoles a las 7 de la noche, Jorge, cuando está disponible, todos los miércoles, 7 de la noche, 7 a 8, ahí nos juntamos los ciudadanos que queremos, y eso es, ¿no? No es nada, no hay ninguna membresía ni nada, es un espacio democrático, un ágora de gente que quiere vivir decentemente, ¿no? Que quiere lo mejor para nuestra región. Así que estás invitado.
Excelente. La dirección, profesor.
Invitamos a la población en general.
La dirección es en
Calle Mor 224, facilito para memorizarse,
224,
¿no?
Cerquita de acá Mor, nomás.
¿No? Cerca nomás.
Con Putumayo, ahí en esa cuadra está el local de UNEC, que es un antiguo local, la Unión Nacional de Estudiantes Católicos. Antes tenía más actividad este espacio, ¿no? Muy importante fue la UNEC. Hoy también está por ahí batallando, porque no es un buen momento para las organizaciones. En ese espacio nos prestan el local y ahí nos reunimos todos los miércoles a las 7 de la noche el Comité de Defensa del Agua.
Excelente, ya están todos invitados. Entonces muchísimas gracias al profesor Pepe Manuñana por estar con nosotros, y nos vamos ahorita con una corte comercial, ponemos una música y Leandro, y regresamos con Más Cerca de la Cultura.
Bailar, mamá, bailar. ¿Quieres bailar, Pedrito? Muy bien. ¿Cómo baila mi chiquito? Igualito que baila su papá. Otra vez, otra vez. Ahora como la ñañita.
Tu bebé se desarrolla mejor cuando está feliz. Juega, ríe y explora.
Una producción de la Dirección Regional de Salud Loreto y UNICEF.
Queridos, soy el padre Raimundo. Les invito para encontrarnos por medio de la radio, La Voz de la Selva, por un momento de reflexión sobre la belleza de la vida y el valor profundo de nuestra fe. Reflexiones con el padre Raimundo es de lunes a viernes, de 8 a 8 y media de la noche. Les espero.
Reflexiones con el padre Raimundo, de lunes a viernes, de 8 a 8 y 30 de la noche, aquí en Radio La Voz de la Selva. Más cerca de la cultura, en Radio La Voz de la Selva.
Hay que alejarnos, tiempo al tiempo, dices tú, yo no. No es tu culpa, mira, es el momento, dices tú, yo no. Porque no hay excusa. Fuera de mí, te ahogaría en un mar de preguntas. Lejos de mí, yo seguiría buscando algo mejor. Es más fácil odiarte, secar en tragos el dolor. No estoy. No busques amistarte, me cago en la compasión. Fuera de mí, te mataría porque no hay excusa. Fuera de mí, te ahogaría en un mar de preguntas. Lejos de ti, yo seguiría buscando algo mejor. Porque no hay excusas. Fuera de mí, me ahogaría en un mar de preguntas. Lejos de ti, yo seguiría buscando algo mejor. Algo mejor. Algo mejor. Algo mejor.
Estamos presentando Más Cerca de la Cultura.
¿Qué tal? Regresamos acá con Más Cerca de la Cultura. Acabamos de escuchar una banda peruana, 40 gramos, una banda de punk rock, tocan rock, punk. Y es una banda que tiene ya 20, justo este año van a cumplir 20 años de que se iniciaron como banda. Y lo alucinante de esa banda, que en la época cuando MTV era relevante, ellos que estuvieron como 4 semanas en primer lugar en los 10 más pedidos de MTV. Algo que una banda como Líbido también alcanzó alguna vez. Pero esa banda también lo logró, ¿no? Haciendo punk rock. Y me parece chévere ponerles acá en este espacio que tenemos de cultura. Como saben, también ponemos música loretana. y por eso estamos acá con un gran músico de acá, un músico joven de acá, de nuestra ciudad. Estamos con David Navas, que nos acompaña el día de hoy y nos va a hablar un poco sobre su carrera como productor musical, compositor, músico, todista en cuestión de música. Yo creo que es una de las pocas personas que ha estudiado y se dedica exclusivamente a la música de nuestra ciudad, y me parece absolutamente brutal. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, David?
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás?
Chévere.
Bueno, aquí también muy feliz, en este ambiente fresco. Bueno, desde chivolo pues me ha fascinado bastante la guitarra y nada, o sea, siempre he tenido bastante afición y bastante adicción a la guitarra, ¿no? Más que nada porque ya sean por temas, no sé, de la casa, a veces me sentía bastante aburrido, era la única forma en que me podía expresar, ¿no? A lo largo de mi carrera ya pues yo he ido aprendiendo también con los músicos que he ido compartiendo, y poco a poco ya me han metido la semilla para empezar a hacer algo propio, ¿no? Porque de por sí hay algo que siempre me nace, es hacer música. Y aparte de tocar música de otros, tocar covers, porque respeto bastante a la gente también que tocan covers, que también ganan de esto y también es una buena forma, ¿no? Y para mí es una de las mejores formas de poder expresar, sacar todo de como músico, de cualquier músico, la verdad es haciendo cosas propias, ¿no? Sacando música propia, propias letras, su propia forma de tocar, su propio son, su propia energía y estar ahí siempre, ¿no? Y nada, pues he tenido la gran oportunidad de poder colaborar con grandes amigos, artistas, que ahí les mando bastantes saludos, bastantes besos y cariños. Por haber aportado bastante en todo mi camino, ¿no? Y ahora hoy día, en la noche, voy a presentarme por primera vez, o sea, como concierto propio, en Cocorroco, que queda en la Grau, cuadra 8, uh-huh. Creo que unas cuadras de la Plaza 28.
Una cuadra antes de la Plaza 28, es un lugar bien céntrico.
Sí. Y bueno, pues es un lugar bonito para estar ahí con la familia, para estar con los amigos, estar ahí disfrutando. Puedes hablar también, ya que ahora se ha moblado acústicamente, muy chévere. Y eso, pues la verdad es que estoy bastante emocionado y estoy ya listo desde ahora. Voy a ir a la prueba de sonido y va a estar muy bonito, gente, les invito, va a estar bien chévere. Hemos preparado con mucho amor esta fusión, vamos a decir, ¿no? Es algo nuevo para mí hacer esto, porque antes yo hacía hip hop, antes, mucho más antes, hacía rock, empecé desde metal también con algunos amigos, con Sabotaje, por ahí también tenía mi banda de metal que se llamaba Sacrificio, y gracias a estos amigos es que he logrado saber que sí quiero vivir de esto, ¿no? Porque con bastante esfuerzo y dedicación, con bastantes sacrificios también que se tienen que hacer, ya sea en temas amorosos, en temas amicales, yo creo que siempre y cuando uno sigue enfocado, creo que va a valer la pena. Y espero eso también en mi vida.
David, una consulta, una pregunta, como se dice. ¿Es fácil el camino de músico acá en Iquitos, o te fue fácil el camino para llegar a ser músico acá en la ciudad de Iquitos? ¿Ah? Uh-huh. No estamos hablando en el Perú, sino acá de Iquitos, de músico.
La verdad es que Iquitos es... Yo amo bastante mi tierra. La verdad es que me gusta bastante cómo es la perspectiva que tiene la gente también de querer hacer cosas dentro del género, ya sea diversos géneros, ¿no? Rock, cumbia. Pero lastimosamente Iquitos no es un buen lugar en donde haya, digamos, apoyo hacia el músico, ¿no? O sea, creo que la mejor manera de que uno pueda sobresalir como músico es tal vez si es que no hace, bueno, temas en el ámbito comercial, vamos a decir, porque la cumbia, el vallenato es acá bastante consumido, ¿no? Entonces va a tener que salir de Iquitos para poder promocionarse, hacer contactos por otros lugares, y de por sí también yo creo que mientras en un lugar en donde puedan respetar o valorar más el trabajo de uno, creo que es mucho mejor, ¿no? En este caso se podría decir que la capital es un lugar en donde respetan, valoran un poco más, pero también fuera del país lo valoran mucho más, ¿no? Entonces hay veces que es un poco difícil acá en esa ciudad, pero no es imposible. Mientras haya dedicación, mientras haya bastante esfuerzo, y siempre van a haber sacrificios, gente, siempre van a haber sacrificios, que ya sea en el tema amical, amoroso, como ya lo había mencionado, siempre y cuando se mantengan enfocados, yo creo que sí se puede, ¿no?
Esa es la cuestión, ¿no? Justo ayer hablaba con justo el amigo Isaías, gerente ahí de Music Shop. Pues acá tenemos el logo, Music Shop, apoyando.
Nuestro primer auspiciador,
Music Shop.
Music Shop desde siempre ha estado apoyando a todos los artistas de la escena local, ¿no? Sobre todo de la escena under, por así decirlo, ¿no? Un gran saludo a la gente de Music Shop por ahí. Justo Isaías me comentaba ayer que, por ejemplo, hay el caso de un artista que él conoció hace poco, que era una productora, compositora colombiana, que en su país no le escucha nadie. O sea, nadie. Pero su target máximo es Latinoamérica en su totalidad. Creo que tiene más de 50.000 seguidores, que el 95% son gente fuera de Colombia. Y ella vive en Colombia, increíblemente, ¿no? Entonces, acá la cuestión también va en ese sentido, Carlos. ¿Cómo desarrollarse musicalmente en un país, y hablando de una ciudad, en el país en general, donde no existe industria musical, ¿no? O sea, sabemos que en el Perú, pues, casi nadie quiere apostar por talentos emergentes, todo eso. Incluso hace un par de días atrás vi que iba a cerrar una radio, Oasis.
Ya cerró, ya.
No, el primero de febrero. Ah, pero Oasis. ¿Saben cuál es el chiste de todo esto? Que esa radio no ponía ningún artista actual. Sí, o sea, siempre ponía el mismo playlist de siempre, de hace 20 años, ¿no? Cosa como dice Carlos, que no está mal, la gente puede escuchar lo que quiere. Estamos en un social libre, la gente puede escuchar lo que quiere. Pero tiene que haber una cuota también, ¿no? Yo creo en el sentido que tiene que nacer de la propia ciudadanía para poder dar oportunidad a los talentos emergentes, como por ejemplo Carlos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer, por ejemplo, en un país donde la industria musical es prácticamente inexistente? ¿Qué tiene que hacer el artista, por ejemplo?
Hay más chamba. Hay mucha más chamba. Yo creo que Si no hay apoyo externo, el artista se la tiene que buscar bastante y generar bastante contenido en sus redes. Ya que tenemos una gran herramienta, antes era más difícil porque necesitabas un distribuidor que te lleve hacia otros países, ¿no? O sea, un contacto que te lleve, ¿no? Por ejemplo, los Wemblers me parecen chévere. Claro. De por sí ya no es tan comercial el estilo de cumbia que hacen ellos acá en Perú, pero ellos son bastante conocidos en Europa. ¿Pero por qué? Porque de alguna manera ellos salieron su música salió del país, y la gente, ya sea estadounidense, europea, se ha relacionado bastante con el género que ellos tocan, o que ellos, que es en su cultura. ¿Y cuál creen que es?
¿El cumbia amazónica o...?
El rock.
Claro,
el rock. El extranjero siempre está bien adherido al rock, al blues. Y la cumbia amazónica, bueno, la cumbia amazónica
tiene similitudes,
antigua,
¿no? Claro.
Tiene algo de eso. Pues es por eso que de alguna manera se ha relacionado, ¿no? El músico lo que tiene que buscar primero es un nicho. Yo creo eso, ¿no? Es primero qué es lo que quiere hacer. Qué es lo que quiere, hacia qué público quiere llegar, a dónde quiere irse, y en base a eso comenzar a hacer lo que más le nace, ¿no? En ese sentido, pues hay muchos músicos que les gusta la música electrónica, y también hay mucha gente extranjera, como también de acá, que consume mucha música electrónica. Es muy posible también que irse a lugares bastante turísticos, ¿no? Como Cusco, tal vez Tarapoto, en donde la gente sí consume bastante esa música. Y al igual también hay diversos estilos de la cumbia que existen, ¿no? Hay cumbia norteña, hay cumbia sureña, y yo creo que gracias a las redes sociales eso es un poco más fácil, pero también un poco más arduo, porque uno tiene que estar ahí presente, 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 creando contenido, sacando nuevos hits, nuevos singles. Ahora los singles ya no es una cuestión de lanzo un single y wow, lo exploto. Ahora es una cuestión de ir sacando más contenido, o sea, singles.
O sea, hay poca gente que se atreve a lanzar álbumes ya directamente, ¿no?
Sí, pues es una cuestión también, vamos a decir, por eso mismo, ¿no? Por comercialmente hablando, por marketing, ¿no? Mientras más contenido tengas para mostrar a la gente, más publicaciones tengas, te muestras más, ¿no? En su feed, en sus noticias y yo creo que esa es una estrategia que ahora los artistas están optando, ¿no? Más que sacar un álbum o algunos sacan un EP también. Y entonces creo que eso la chamba principalmente es el principal reto que enfrentan los músicos en un lugar donde no hay mucha movida.
Bueno, eso es el aporte de las redes pues de sociales que van dándole a conocer a algunos artistas, pero también vemos algunos trabajos muy malos también. Muy malos.
Se ve de todo,
como dicen las redes. Pero sí, felicitarte, David, y las mejores vibras, de verdad. Conocerte, una persona muy pilas, como se dice, porque el músico tiene que ser pilas, tiene que ser todista, como se dice, a ver, en este mundo. ¿Ya? Felicitarte, amigo David, y tienes este espacio para tus nuevas producciones que vas a impulsar, claro, más adelante, porque este espacio es para dar a conocer a los nuevos talentos musicales. Ya, y también a los que hacen cover, ¿eh? Porque acá mi amigo pues Jorge pues, tiene, no sé qué tiene contra los que hacen cover, pero este es un espacio para todos. No,
es que mira, justo le cuento algo bien rápido, que me parece algo bien chistoso. No sé si es por falta de información, una cuestión esa. Cuando Explosión se fue a Europa, todos los medios locales le hicieron una larguísima nota. Banda loretana en Europa, como si fuera la primera vez que un artista loretano vaya a hacer una gira por Europa.
Ok, una banda va a ir por primera vez.
Pero ellos creo que no estaban enterados que los Wembley creo que se van a Europa desde
a cada rato
y hacen giras y tocan en festivales importantísimos.
Y no para peruanos, ¿no?
Para
un público extranjero, un público, o sea, europeo.
Eso me parece inaudito. Yo no tengo nada en contra de como dice Carlos, ¿no? Definitivamente los que hay en respeto a los que chambean en su chamba hacer covers, pero yo creo que hay un plus especial para la gente que se atreve a hacer música en un país donde el 80% o más del 90% de la FM está topada por, ya saben, por cumbia, y no está mala, pero es como una lucha constante. Entonces, David, Carlos, se llama Carlos, segundo nombre David, ¿no?
Yo creo David Navas.
David, entonces cuéntanos lo que se viene hoy día en estos últimos minutos de entrevista que tenemos. Cuéntanos un poco, rápido.
Hoy día va a estar bien encendido, gente, en Cocorroco. A partir de las 10 de la noche vamos a estar junto a Los Boulevard, que también es una banda que está haciendo música propia. Y vamos a estar ahí bien encendidos, gente. Les invito. Hemos preparado algo bien bonito. Es una fusión bien latina con hip hop y funk, rock por ahí, blues, así que si les interesa vayan con sus amigos, va a estar bien romanticón también para previas de febrero, así que ahí les invito, ahí nos vemos, queridos amigos. Y nada, agradecer bastante, Jorge, sí, yo te conozco desde hace mucho tiempo y la verdad es que hemos trabajado también,
claro.
Ya, pues, gran
y
persona.
También ese David tiene su productora Leoté Sound, no, que también produce artistas de acá de la localidad de Iquitos. Entonces, la chama que él es doblemente loable, porque es, como mencioné al principio, es artista, es compositor y también es productor musical, ¿no? Entonces, si alguien tiene alguna propuesta, lo puede trabajar con David, súper profesional, todo lo que hace, un excelente productor, excelente oído también para añadir cosas, para promover la música, para educarte y para enseñarte qué camino debes elegir cuando tienes una propuesta musical, y eso también es digno de aplaudir.
Muchísimas gracias, Jorge. Sí, gente, si quieren ahí una producción musical, pueden llamarme Leoté. Estoy en Instagram como Leoté, estoy también en Instagram como David Navas y en Spotify también como David Navas. Ahí he lanzado unos singles y los pueden escuchar. Espero que les guste, de verdad. La verdad está bien chévere, gente. Escúchenlo y les va a gustar bastante. Ahí sí, bien romanticón.
Chévere, entonces vamos a escuchar dentro de el siguiente bloque el tema Perro de David Navas. Nos vamos ahorita con un corte comercial. Vamos a escuchar una canción y regresamos con Más Cerca de la Cultura.
Estamos presentando chévere. Más Cerca de la Cultura.
De verdad te pasas.
No, está bien.
No vengas más, aléjate por mí. Mi mente está imposible de abrir. Imposible de abrir. Entre la luz vi tus ojos partir. Se fue el dolor.
Estamos presentando Más Cerca de la Cultura.
Regresamos acá con Más Cerca de la Cultura. Acabamos de escuchar una banda peruana nuevamente, Estado de Sitio. Lamentablemente el vocalista de esa banda falleció durante la época del COVID. Es una buena banda. También en la época cuando MTV era relevante, él también estaba ahí. Esta banda también participó con varios de sus temas. Y muchos recordarán o tendrán una vaga memoria de una canción que salía en una propaganda. en una propaganda de un conocido helado, de Donofrio, sin parar. Era en el soundtrack de esa propaganda y por eso tuvieron bastante difusión. Y lamentablemente el vocalista de esa banda falleció por COVID, así como bastantes personas. Claudio.
Siguiendo con el programa, queridos oyentes, ya en estos momentos también tenemos la visita de un gran joven iquiteño, músico, activista también, ¿eh? Estaba promocionando algunas actividades acá como con el grupo Asociación Hacia Amazonía.
Así es.
Amazonía. Tenemos a nuestro gran amigo Remy del Castillo Rodríguez, que hace poco ganó una beca para estudiar en Europa, ¿eh?
Así es.
Europa, música. Bienvenido, Remy.
Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, amigo Jorge, por esta invitación. Estoy bastante contento de estar esta tarde en el programa y compartir un poco de cultura, de conocimiento, de la mejor manera posible.
Excelente, René. Cuéntanos un poco, por lo que tengo entendido, estabas hablando antes de entrar acá al programa, que ya no vives acá en Iquitos. ¿Por qué una persona que está tan involucrada en la cultura con Hacia Amazonía? Yo recuerdo que René hacía sus actividades promoviendo también la cultura asiática acá, ¿no? ¿Por qué una persona relevante quizás para la cultura iquiteña decide irse a otro lugar? De repente por temas personales, pero quizás hay otra cuestión ahí también.
Claro, sí, lo que me motivó es la búsqueda de conocimiento y de profesionalización, porque en Iquitos, digamos que académicamente, científicamente, en temas culturales, estamos todavía en ascenso, no estamos de la mejor manera posible, y justamente esa búsqueda de conocimiento, esa búsqueda constante de capacitación, me llevó a, digamos, salir de la ciudad por un tiempo y buscar justamente esas herramientas que me permitan de mejor manera promover la cultura, de mejor manera hacer música y justamente buscar la mejor manera de representar a Iquitos a nivel nacional e internacional.
Y muchos piensan que Remy solamente se dedica a la música. También eres estudiante de comunicación, de ciencias de la comunicación, y también productor musical. Hace poco lanzaste un proyecto musical llamado NEN.
Así es, justamente aparte de dedicarme al activismo, esta tarde tuvimos al profesor José Manuyama. Yo junto con él estamos en el Comité de Defensa del Agua. Yo estoy ahí desde el 2015, ya tengo 8 años defendiendo el río Nanay, la naturaleza y la diversidad de nuestra región. Y también ahora que estoy un poco incursionando en la producción musical, me di cuenta que actualmente se hace mucha música descartable, mucha música basura que tú puedes escuchar y no te dice nada relevante y no te sirve de nada y al final queda como algo más del montón. Entonces justamente yo quería que mi propuesta musical no sea algo tan descartable, algo tan soso como eso. Entonces decidí justamente juntar, digamos, la música amazónica, los ritmos, las expresiones musicales que hay acá con las diversas movidas musicales que se están dando a nivel mundial. Y justamente encontré un género llamado post-punk y otro dark wave que están siendo muy relevantes porque esos géneros se están produciendo justamente ahora en la guerra entre Rusia y Ucrania. Lo están usando como música de protesta. Y justamente como tiene bastante contenido cultural y tiene bastante contenido realmente muy valioso, me gustó la forma como le embarcan desde Ucrania, desde Rusia, desde Europa. Yo dije, ¿por qué no podemos fusionar esta movida musical con lo que tenemos acá y crear un poco de sincretismo cultural en la música amazónica?
Oye, excelente.
Una excelente propuesta.
Me habla de post-punk y de dark wave, de soviet wave, y me hace recordar mi banda. Yo tengo una banda que se llama The Ticards, justo estamos ahorita grabando nuestros temas y justo tocamos eso, post-punk. Pero hay dos cosas que quiero resaltar. Hablaste hace un momento de la música descartable y me parece interesante ese punto de vista. Tú sabías que, por ejemplo, ¿no? Uno de las artistas más escuchadas en México, hablando de industrias musicales, es una chica que canta reggaetón que se llama Bella Cat, ¿no? O sea, solo tiene una canción que es un hit. Creo que el coro iba más o menos como una gatita que está en el bote o algo así. Pero ella, básicamente, por tener una producción musical pobrecísima, y creo que participaron como 40 personas para componer esa letra que tiene, está en el nivel de popularidad está en el tope. Y por ejemplo, un artista como Natalia Lafourcade, ¿no? Está como 7, 8 o 9 posiciones antes que ella. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Por qué este giro de tuerca en cuestión musical? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo crees que ha ido avanzando en la música? ¿Hemos retrocedido o estamos evolucionando?
Bueno, lo que pasa es que como cualquier campo del conocimiento humano, necesitamos educarnos para aprender a leer, necesitamos educarnos para aprender a escribir y también necesitamos educarnos para escuchar música, como también hay que saber educarnos para comer de manera adecuada, porque si fuera por nosotros, y cuando nosotros vemos a un niño, el niño siempre quiere comer ahí su chisito, su papalá, y al final se va a terminar...
Yo de clave.
Claro, se va a terminar enfermando. Porque ese niño todavía no está educado en los hábitos alimenticios que debería tener. Es igual en la música. En la música, los jóvenes, ya sea por la radio, por las redes sociales, que básicamente, incluso por los memes, o sea, muchas personas buscan su visión del mundo, su personalidad, sus gustos musicales, sus gustos culinarios en memes. O sea, en contenido que no tiene ni siquiera un poco de seriedad. Bueno, ellos ya basan toda su vida en ello. Entonces, justamente porque ahora tenemos
coquete.
Una especie de, así es, de coquete, y más otras palabras que también han dicho, justamente que ahora tenemos esa crisis de educación, es que estamos escuchando cualquier cosa que nos promueva los medios, y justamente se está promoviendo ese tipo de música porque es la más fácil y la más rentable. Para yo poder hacer una banda sonora necesito músicos, necesito instrumentos, necesito producción, necesito un montón de equipo, pero para hacer reggaetón lo puedo hacer desde mi celular y cantando feo.
Claro, y justo hace poco un reggaetonero, muy conocido, Arcángel, creo que es de Puerto Rico, dijo, él como vocero, como estrella del reggaetón, dijo que el reggaetón es un tipo de música inferior. No, dijo otras palabras, por supuesto, ¿no? Que no podemos repetirla acá. Pero dijo que el reggaetón, a comparación de otro tipo de música, es básicamente es un excremento, ¿ya? ¿No? O sea, es una pequeña cosita que no se compara a producciones musicales más amplias, ¿no? Como por ejemplo, no sé, pues pienso en ska, no sé, o tocar jazz, o no sé, hasta rock, ¿eh? Entonces, si los mismos protagonistas de este género urbano, por así decirlo, uno dice eso de su propia música, entonces... Estamos viendo que en realidad la culpa también es parte del consumidor, pero también hay una especie de, no sé, una división, porque, y es lo que yo creo, ustedes pueden discrepar y todo está bien, no hay ningún problema, pero si hay esta proliferación de música, como dice Remy, descartable, es porque hay el público que lo escucha. Entonces uno no puede actuar de dictador tampoco, diciendo, no, tú tienes que escuchar esto porque eso no sirve para nada. Entonces, no se puede obligar a la gente a escuchar otro tipo de música que no quiere, ¿no? Si eso es lo que la gente escucha, está bien. Lo que sí, es que lo que sí, yo estoy seguro que sí, como dice Remy, ahí también concuerdo, es que de repente hay una agenda por ahí también de que algo motive a que ese tipo de música sea tan popular, ¿no? Hace poco creo que el guitarrista de la banda Yes, que es una banda de rock progresivo de Inglaterra, dijo que él ya, ¿no? O sea, por la inmediatez, la rapidez con que hacen las canciones, él ya ve poco probable que saque una nueva producción con su banda, porque el tipo de música que él hacía era música muy trabajada, y sobre todo con líricas profundas, ¿no? Entonces ahí está la cuestión. ¿Tú qué opinas, Reni?
Claro, la música es una industria, y como cualquier industria, priorizan las ganancias sobre el producto. Si a mí me da más ganancia hacer música que no tienen mucho presupuesto, obviamente lo voy a promover porque yo soy un empresario y estoy viendo la parte económica sobre la cultura, sobre la calidad, sobre el conocimiento. Y justamente la música ahora está volviéndose una especie de comida rápida, pero en temas culturales. O sea, cuando tú comes esas hamburguesas de McDonald's, esas hamburguesas no están preparadas con meticulosidad, con amor, ni siquiera...
No están como las hamburguesas de ahí de la Cáceres, al frente de
completo. Claro, esas hamburguesas hasta le dan su besito así para antes de servirte. Ya, entonces todo ese cariño, eso así con amor, todo ese cariño, ese proceso de realmente hacer arte, se ve obstaculizado justamente por el tema económico. Y ahora ya nos está viendo pues que realmente nosotros, digamos, las disqueras promuevan arte, ahora promueven productos de consumo masivo, así llamarlo. Y hay que tener una clara diferencia entre lo que verdaderamente sería arte a lo que vendría a ser esas producciones que son bastante descartables y que de acá a unos 3 meses ya no se escuchan. Por ejemplo, esos hits que tanto dicen, hits del verano 2017, 18, 19, 20, ya no se escucha, no se pero escucha, sin embargo...
Pero tú lo acabas de decir, es un hit nomás.
Claro, es un hit, pero sin embargo un hit de Queen se sigue escuchando a nivel mundial porque justamente eso vendría a ser arte, a diferencia de las otras cosas que podrían llamarse contenido de consumo masivo disfrazado de arte.
Okay, pero justamente, yo estoy completamente seguro que el internet, la proliferación del acceso al internet, mejor dicho, ha ayudado a que también esas corrientes de música, vamos a decirlo descartable, me gusta esa palabra, esté ahorita en el tope mundial. Mira, hay una cuestión bien interesante hablando de eso. Leí por ahí en internet que a ese artista que ahorita está dominando los charts a nivel mundial, que es mexicano y que toca un estilo de música que es...
se está ¿corridos?
Bastante popular ahora, que Peso Pluma, no le van a dejar completar su set, o creo que no le van a dejar tocar en Viña del Mar. Viña del Mar es uno de los... de las competencias y bienales de música más importantes de habla hispana, ¿no? No le van a dejar tocar, ¿por qué? Porque justamente han detectado que en parte de sus canciones habla de narcotráfico, habla de drogas, habla de consumir drogas. Entonces, algunas canciones no, pues, ¿no? Pero bastante de su repertorio tiene este mensaje. Entonces, por eso hay un posible baneo a este personaje. Entonces, justamente, esas son el tipo de música que ahorita, por ejemplo, soy docente y veo a mis alumnos disfrutar, ¿no? Ya que se creen, no sé, se toman fotos así, como si estuvieran agarrando pistolas y toda esa cuestión. Pero hay también, hay una cuestión de que tiene que ver mucho también, aunque no se quiera aceptar eso, las radios. Las radios locales, por supuesto, son empresas, tienen que responder a los intereses económicos que ellos pueden percibir. Pero también yo creo que deberían tener, como tienen, como lo que se llama ahora, que tienen las empresas, su parte social, con, no sé si recuerdan.
Responsabilidad social.
Su responsabilidad, su parte de responsabilidad social, ¿no? Y gente, hablando de Oasis, nuevo de esta radio que va a cerrar,
claro.
Bastante gente le ponía en los comentarios de la misma página, ya pues háganse una esta última semana que tienen y pongan artistas nuevos. Porque ponen el mismo playlist de siempre. Entonces, ¿tú qué crees, Reni? Que esa música, nuevamente la palabra me gusta, descartable, ¿hasta cuándo va a durar? ¿Hasta cuándo crees que realmente tenga esta, vamos a decir, este espacio libre para que se siga proliferando como un virus a los niños y a los jóvenes?
Claro, si nosotros hacemos un recorrido histórico de la música, nos damos cuenta que la música ha tenido varios momentos. Por los 50 y con los Panchos, por los 60 con Elvis, por los 60 con ABBA. Entonces nos damos cuenta que justamente nunca ha habido un declive de calidad musical tan grande como está habiendo a partir del 2010 con lo que es ahora es famoso. Entonces, si nosotros nos ponemos, digamos, a analizar las composiciones que se hacían en los 90, en la época dorada de MTV, que era lo máximo, digamos, ese tiempo musicalmente.
Cuando era relevante
MTV. Claro, cuando MTV era relevante, antes de que pasen Acapulco Shore y cosas ahí, que son más morbo que tele.
Pues su programa preferido de Jorge.
No, sí. yo soy el otro, el gringo, ¿cómo se llamaba? New York Shore, creo, algo así. Pero acá poco yo era la versión mexicana, eso no importa. Sí.
Claro, claro. Jorge es más agringado, porque además tiene sus viajes, fue fuera de Iquitos también, Jorge, así que bueno, ha tenido contacto con otras
culturas. El que puede, puede. El que
puede, puede.
Así es. Y básicamente, cuando estuve en la UPAU, hubo un evento justamente donde llegaron gente de Sonic Music, llegaron gente de Universal, que no hablaban muy bien español, tenían que traducirles, y les hicieron la pregunta, ¿por qué tanto promueven el reggaetón, el trap y ciertas cosas que musicalmente no tienen nivel, y ellos mismos como productores, como músicos que han estudiado en conservatorios y entienden lo que es la música realmente, aceptaban que era música que en realidad no tenía mucho valor. Entonces ellos dijeron dos cosas. Dijeron que mientras la educación siga estando tan precaria, hablando de tema musical, también hablando del tema social, incluso intelectual, mientras la educación en Latinoamérica principalmente sigue estando tan precaria, no va a haber realmente un cambio en ellos para poder promocionar otro tipo de música, porque ya lo han intentado, dijeron que ya intentaron promocionar música que no solamente reggaetón, pero no ha tenido mucho apoyo, los conciertos no han sido llenados, digamos, los lugares, y se ha caído todo ese movimiento musical que ellos intentaron promover cuando eran jóvenes y soñadores. Entonces dice que cuando ellos llegan a cierta edad, lejos de innovar, lejos de buscar otra cosa, buscan la inmediatez y el dinero.
Lo más fácil.
Entonces, justamente dijeron que es un tema,
fueron absorbidos.
Es un tema también del gobierno, de las propias familias, comenzar a formar a sus hijos en cultura musical. Y también dicen que la cultura musical, los gustos musicales llegan naturalmente cuando uno comienza a estudiar, cuando uno comienza a educarse, se da cuenta que lo que está escuchando muchas veces no le sirve y puede escuchar otras cosas. Hay todo un mundo aparte de lo que te muestra la radio, de lo que te muestra TikTok, de lo que te muestra ese visualizador de video de Facebook. Hay todo un mundo musical que hay que descubrir, pero también hay que estar listo para descubrirlo. ¿Y cómo te preparas? Estudiando, leyendo, digamos, educándote, cultivando a ti mismo, cultivando tu cuerpo también, porque es muy importante que, y esto es un dato muy interesante, ustedes sabían que en México los que más escuchan corridos tumbados, que son el tipo de música que acaba de decir el amigo Jorge, son personas que tienen obesidad, grado 1, grado 2, grado 3, y la gente que escucha géneros alternativos generalmente tiene un peso más adecuado.
Man, yo no sabía. O
sea, no sabían eso, ¿verdad?
Escucha indie y toda esa vaina, o sea, es una, están bien de salud, por así decirlo.
O sea, no todos, no, siempre hay excepciones, pero es un análisis que hicieron, porque en México ahorita hay todo un tema con lo de la obesidad, lo de los pentágonos que hacen de grasas altas. Entonces hicieron un estudio, pues así breve, unos chicos universitarios, que les llamaron la atención cuál es el perfil de adulto que escucha Peso Pluma. Entonces cuando hicieron ese estudio, porque obviamente ese artista es muy relevante, ya se dieron cuenta que la mayoría compartía cosas en común. Tenían problemas con el alcohol, tenían problemas con su peso, y también uno se da cuenta que cuando uno no se cultiva a sí mismo, termina escuchando cualquier cosa.
Ya, por ella, ¿ves?
Bueno, claro. De información. No, yo, ay, no, me gustan mis pandillas, o sea, estamos en febrero con esa pandilla y me mantiene en forma.
Y justamente hablando de eso, la cuestión, yo creo que también algo que tiene mucho poder, mucha influencia sobre los jóvenes es el TikTok. Mira, y los llamados influencers, ¿no?
No, o sea, no solamente el TikTok,
También Facebook, Instagram, pero
mismo YouTube.
Lo que utiliza mayormente, o sea, si tú haces un, no sé si hay una investigación, yo estoy hablando de forma general, yo creo que como mi labor de docente, me doy cuenta de eso, los que más utilizan TikTok son los adolescentes entre 13 a 18, 17 años. Los que de 18 para adelante utilizan Instagram, y los de 30 para arriba utilizan Facebook. O sea, mira, no diciendo que los datos sean exactos, pero yo creo de esa forma. Yeah, pero a lo que iba, la cuestión es que muchas veces también los adolescentes, que son en su mayoría los que escuchan estos nuevos géneros, el trap, el reggaetón, todo eso, se ven influenciados por estos mal llamados influencers también, ¿no? Hay gente que promueve este también tipo de música, ¿no? No sé si realmente deben escucharlo o si tienen un pacto con el artista o con la distribuidora internacional, no sé. Pero ellos son los que promueven a través de sus trending, de sus bailes de trending, toda esa cuestión. Sí. Imagínate, pues, que, por ejemplo, un divulgador científico como hace poco vino, Aldo Bartra, de El Robo de Platón, vino a hacer una conferencia. O sea, no, ni siquiera hubo, ni siquiera, la gente ni siquiera se enteró, creo. O sea, estaba lleno, sí, el lugar, pero porque por otras cuestiones, ¿no? Pero
a comparación que cuando viene una influencer, la de Pucallpa vestida de mujer, llena el espacio.
Que venga la Uchulú,
Uchulú, pues estoy hablando de la Uchulú, ya has dicho el nombre. Ya viene la Uchulú te llena un espacio, claro, donde se va a presentar, donde va a firmar fotos, autógrafos.
Usted también hacía pedir a Luchulú.
¿Y qué te enseña? Ve.
Ahí está la cuestión. Pero, mira, yo...
No, igual, me hace la comparación, no ser, un ejemplo. No ser, ¿te acuerdas cuando, no, mira, un ejemplo, hay un amigo, escritor, que hizo una buena presentación sobre el tema de animes, ya ahí, en el hotel el Hilton? Ese día había gente, sí, pero había poca gente. Pero
hablan de mí.
De Jorge, con su exposición, muy buena exposición, por cierto, de los cuales cómo influye el anime en los niños, en adolescentes, en las personas, en el tema cultural, todo eso. Una buena ponencia, pero que no había mucho público.
No había mucho público.
Exacto. Sí. Pues, pero como dice, vienen estos influencers, no solamente tenemos a Luchulú, tenemos a otros.
A la Chiviando.
Son personajes que influyen, no solamente en la niñez, en la adolescencia, también en personas adultas.
Pero ¿sabes cuál es la justificación? ¿Quieres que te diga? A ver, dime. De varias personas que he oído, Reni, a ver, tú nos puedes decir qué opinas. Es que lo que la gente utiliza redes sociales para que se entretenga y para que olvide los malos ratos que está pasando. No, o sea, si yo quiero buscar otro tipo de información, no sé, parece me prendo la tele o no sé algo. Yo utilizo TikTok, yo utilizo Facebook porque me quiero reír. No, entonces ahí también está la cuestión. Definitivamente yo creo que ahí es una cuestión que ya talla el tema de la educación y cómo la educación todavía sigue siendo precaria. ¿Y hasta cuándo se va a ser precaria? Es un tema estructural.
Sería bueno invitar a algunos influencers para poder entrevistarlos, claro, y ver su opinión o su perspectiva de influencer.
Es un tema realmente complicado eso, pero yo te hago este ejemplo. Cuando tú sales a la calle, te das cuenta que la pista está hueco, te das cuenta que el policía te pide coima, te das cuenta que hay violencia, hay basura, hay varios problemas sociales, y tú dices, no puedo estar con mi pista hueco, los policías no pueden tratarnos así, la violencia no se puede seguir perpetuando, eso está mal. Entonces tú llegas a tu casa, bueno, no sé, voy a hacer una marcha, voy a organizarme, voy a ver, porque esta sociedad no es realmente donde quiero que estén mis hijos, que esté mi familia y donde quiero estar yo. Entonces agarras, digamos, YouTube, agarras Facebook y toda esa energía que tú estabas teniendo para un cambio social, para una mejor, digamos, sociedad, te pones ahí a reírte de lo que habla Rambo con la Shakira y otras cosas. Y,
o también ya tienes que venir a un programa y te entras a tu Instagram, TikTok, ya no quieres venir al programa.
Y es como si te estuvieran inyectando un calmante, que toda esa energía podrías realmente usar para un verdadero cambio hacia mejor, ya te duermes y te quedas. Sí. Todo se queda en palabras, porque siempre, por ejemplo, Electrooriente ahí quita luz, cobra bastante sus recibos y dicen que es porque el petróleo está caro, ha subido el precio del crudo, pero cuando nosotros realmente pedimos, digamos, una situación de transición energética, si el crudo está mal, si hay muchas guerras a nivel mundial por el petróleo y si ya se está viendo que va a ser una energía obsoleta, ¿por qué justamente cuando nosotros, digamos, pedimos que haya una transición energética, nunca se concreta? Porque las personas nos indignamos ese rato, pero luego le vemos ahí a la Shirley Chantal hablando ahí con mi amigo Claudio García en la bajada de Belén y ya yo me río y ya he quedado de un lado, ya me pongo a ver otros videos y ya me olvido de lo que realmente está afectando a mi salud, lo que realmente está afectando a mi bienestar.
Esa es la cuestión, René. Yo creo que es un tema bien interesante para conversar. Y yo creo que en algo podemos estar todos de acuerdo. Yo creemos que el uso de las redes es un canal, por supuesto, de entretenimiento, pero también tiene que ser utilizado como un canal de información, ¿no? Hay bastante contenido. La cuestión es decidir a quién vamos a seguir, con quién podemos, digamos, seguir directamente con esa movida que está exigiendo un cambio, ¿no? Tiene que haber un cambio generacional. Reni, hemos hablado de música, hemos hablado de eso. Háblanos cortamente de por lo que ha sido viral en las redes sociales, en la beca que te ganaste para estudiar en España. Háblanos un poco en esa última parte de la entrevista.
Bueno, a nivel, digamos, internacional, siempre hay becas sobre todas las áreas, medicina. Incluso varios ingenieros forestales se van a Harvard de acá de Iquitos para poder especializarse, porque se necesita realmente tener más conocimiento para poder aplicarlo de una mejor manera. yo vi la beca, así, digamos, me salió una especie de publicidad porque yo paraba buscando becas de todo tipo. Y yo dije, bueno, ya estoy estudiando comunicación, ya voy a acabar mi carrera, ¿por qué no intento realmente hacer mi pasión realidad, que es la música? Entonces encontré justamente una beca que lo estaba ofertando la Universidad de Artes de Málaga, porque había abierto justamente su facultad de música el año 2020. Esta facultad al principio fue, digamos, virtual, porque justamente con los temas del COVID no se podía hacer clases presenciales. Pero ahora que esto había quedado ya como algo que realmente va a tener futuro, comenzaron a hacer las propuestas de manera presencial. La beca fue ganada, digamos, me gané la beca, luego de presentar un proyecto que fusionaba justamente la música que nosotros tenemos con la música de otros espacios del mundo. Y yo le llamé a mi proyecto Sincretismo Cultural en la Música Amazónica, entre dos puntos, NEN, que es el nombre de mi proyecto. Cuando los presenté, justamente las evaluaciones a veces eran en la madrugada porque se maneja el horario de Europa. Fue bastante interesante ver cómo a los europeos les gustaba el ritmo, les gustaban las expresiones que tenía la música amazónica, y me animaron justamente a seguir ejecutando este tipo de trabajos en distintos géneros musicales. Entonces, cuando yo di mi última evaluación, que me preguntaron justamente si sé tocar instrumentos, si sé de teoría musical, si sé de producción previa, y como había superado, digamos, estas barreras, me dijeron, te vamos a avisar. Yo justamente pensé que no me iban a avisar, porque en Europa, en otras partes del mundo, está bastante desarrollado el arte. Yo decía, ¿qué va a hacer un iquiteño compitiendo generalmente con el nivel de educación que nos dan? Pero de alguna forma yo no solamente me, digamos, tranquilicé con lo que me daban en el colegio. Yo leí, yo investigué un poco más, y realmente pude obtener esta beca que me alegró bastante, y justamente ahora estoy luchando para concretar y poder profesionalizarme, porque todo ese conocimiento vamos a ver muy pronto que nos va a servir a toda la comunidad iquiteña para internacionalizarnos en ese campo del arte y conocimiento.
Excelente, Reni. Desde acá, desde Más Cerca de la Cultura, Claudio, Andy, Leonardo, ahí, Leandro, en el monitor, extendemos nuestras felicitaciones. Sinceramente, es un orgullo que alguien nos vaya a representar en Europa. Y yo tengo amigos también que han ido a estudiar en sus maestrías en España. Lamentablemente, nadie de mis amigos que se ha ido está acá en Iquitos, pero ya buscaron sus propios rumbos. Pero excelente que tú tengas esas ganas de que irte a estudiar, regresar acá, de alguna otra manera, alzar el movimiento cultural acá en la ciudad. Yo creo que es loable, y creo que sinceramente que lo que tú vas a hacer definitivamente nos va a ayudar a darnos cuenta cuán todavía, vamos a poner esa palabra, que todavía seguimos en vías de desarrollo para quizás al lograr excelencia musical, ¿no? Y de verdad, desde acá, de este espacio cultural, te felicitamos. Entonces, dinos tus redes, más o menos, y cuéntanos cuánto te soltó René Chávez.
No, o sea, la transparencia, o sea, en Asia Amazonía y en todos los espacios donde yo estuve, la transparencia para mí es fundamental, porque me gusta que todo se haga bien. Ya, me pueden encontrar en Spotify, en YouTube, como NEN, N-E-N-N, en Facebook también. Próximamente, justamente este fin de mes, ese 31 de enero, voy a estrenar otra canción.
Excelente.
Y a partir de ello, ya voy a estar tocando y voy a estar presentando temas 100% propios, que yo sé que les va a gustar, porque no solamente son temas que te invitan a disfrutar el momento, sino que un poco te invitan a reflexionar y a hacer una especie de introspección sobre ti mismo y sobre cómo te sientes.
Excelente, Reni. De verdad, nuevamente nuestras felicitaciones. Y una chiquita, yo pensaba que NEN venía de... ¿Tú has visto Hunter x Hunter?
Obvio.
Entonces, ahí claro, está
el NEN.
El NEN, yo pensaba que venía de ahí, pero como lo vi con 2N, entonces ya... Porque es con 2N al final.
Claro, ¿no? Es con 2N.
Entonces ya es distinto. Entonces, Reni, Chévere, amigo. Ojalá que te vaya súper bien cuando vayas en tu viaje. Pero cuando tengas cualquier cosa acá, música, nosotros te vamos a apoyar acá. Si este espacio está para ti.
Tus nuevos lanzamientos, puedes enviarnos para poder promocionarlo
acá. Y puedes venir acá para hablar, para seguir hablando justamente de esos temas interesantes de la industria musical en general. Entonces nos vamos a un corte y regresamos ya con el último bloque en Más Cerca de la Cultura.
Estamos presentando Más Cerca de la Cultura.
Siempre nos gustó salir, nos entrelazamos y siempre terminábamos en tu casa. Una vez me dijiste te amo y como perro yo corrí hacia tus brazos y se me olvidó ser fuerte. Pasó un tiempo que no me hablas, ya ni me llamas, y ahora escribes que me extrañas y que me quieres ver ahorita, porque estás solita. Voy derechito hacia tu casa y te encuentro, siempre muy guapa, estás divina, y con un beso caigo a tus pies. Soy tu perro, wow. Cuando dices que todo eso es mío, no te creo, sé que tú juegas conmigo. Y a ti te gusta decirme que eso es mío, no me siento, sé que tú juegas conmigo. Siempre me dices, te gusta mucho. Pero en la mierda lo que yo siento, tú sabes que por ti yo muero. Que no me llames más, tú bien entiendes, pero te vale. Total, prefieres siempre excusarte y no buscarme cuando te necesito aquí. Ay, por favor, mi vida, deja de jugar así. De nuevo escribes, tú solo quieres pasar la noche y luego ya te vas. Y tú piensas que otra vez caeré. No, 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 no pasará. Otra vez, y tú me sigues llamando. Y yo, por favor, ya no lo hagas, trata de ser fuerte. Me estás matando, ya estoy cansado de ser tu perro. Ya no quiero estar viéndote siempre a escondidas. No quiero verte solo un segundo. Mira mi amor, aquí me tienes muriendo.
¿Cuánto le dejas llorar a esta criatura, Maribel? Dale a su teta, debe estar de hambre.
Perdón, Rosita, mi angelita, ya no llores, aquí está tu tetita.
¿Qué estás haciendo, mi angelita? Mira lo que te ha traído tu abuelo.
Sonríele, háblale mientras lo cambias, alimentas o juegas. Así se sentirá más fuerte y seguro cada día.
Una producción de la Dirección Regional de Salud Loreto y UNICEF.
Querido, soy el padre Raimundo. Les invito para encontrarnos por medio de la radio, La Voz de la Selva, por un momento de reflexión sobre la belleza de la vida y el valor profundo de nuestra fe. Reflexiones con el padre Raimundo es de lunes a viernes, de 8 a 8 y media de la noche. Les espero.
Reflexiones con el padre Raimundo, de lunes a viernes, de 8 a 8 y 30 de la noche, aquí en Radio La Voz de la Selva.
Siempre las amamos y siempre terminábamos en tu casa. Una vez me dijiste te amo, y como perro yo corrí hacia tus brazos y se me olvidó ser fuerte.
Regresamos más cerca de la cultura. Bueno, este programa está bien interesante. Hemos tenido al profesor Pepe Manuyama, estamos con David Navas y también con René del Castillo, dos jóvenes músicos de acá. El último ganó una beca y no nos quiero decir cuándo le dio a René Chávez, pero está bien.
Pues no dijo que le dio todo lo completo, va a ser su calabresada, hay que estar atento para poder colaborar con su calabresada, porque hay que apoyar el talento.
Definitivamente, Claudio, definitivamente. Y saludos a Andy, que nos está escuchando desde, creo que está en Cartagena de las Indias, viajó.
De luna de miel.
En su tercera luna de miel. Ah, y a Andy, acá el próximo sábado va a estar acá presente, nos va a traer unos regalitos, digo que va a traer.
Para sortear el programa, vamos a sortear unas.
Saludos para Andy ahí y a su esposa que están ahí disfrutando de sus vacaciones. Pero antes de ir a hablar rápidamente sobre el padre Joaquín y su lamentable fallecimiento, déjenme darle la recomendación de la semana, que es una cuestión cinematográfica. Dos recomendaciones rápidas que la pueden encontrar en Netflix. La primera, por supuesto, es la espectacular película La Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve es una película que está basada en un accidente real que sucedió entre la frontera de Uruguay y Chile, ¿no?, en la cordillera de los Andes, y narra las peripecias y los días de supervivencia que tuvieron este grupo de 49 personas que sufrieron ese accidente, ¿no?, y que sobrevivieron 72 días en la nieve, Claudio.
Era un equipo de rugby, creo.
Estaba un equipo de rugby y también estaban algunas personas extras también ahí viajando, familiares del equipo. Y cómo esta increíble historia de cómo sobrevivieron esos 72 días, ¿no? Y qué es lo que tuvieron que hacer. Bueno, es una segunda versión. La primera versión de esta película fue de los años 90. La película se llama Viven, pero ahora la Sociedad de la Nieve habla un poco más sobre ese tema. Y por supuesto, la mayoría conoce esa historia porque al final tienen que realizar canibalismo para que puedan sobrevivir, ¿no? O sea, comer carne humana. Esa es la recomendación. Y la segunda recomendación también está en Netflix. Es una película donde está Julia Roberts, está Ethan Hawke, y nos narra un futuro posapocalíptico acá en la Tierra, que se llama Dejar Todo Atrás, se llama la película. Es una excelente película también, les recomiendo verla este fin de semana, hoy día sábado, en la nochecita, para que lo vean con su canchita y todo eso. Claudio.
Sí, también dar a conocer a nuestro público oyente, Todos con Barbarita Valles. Es una rifa solidaria sobre ruedas, fisioterapia robótica. Bueno, soy Barbarita Valles, Nájar de Iquitos, y tengo una cuadriplegia, por lo que requiero rehabilitación física y especializada. El Centro Cerebro me está regalando la oportunidad de aprovechar la tecnología robótica para sumar a mi recuperación, por lo que necesito juntar una bolsa de viaje para ir a la ciudad de Lima, de los cuales Barbarita es bióloga de profesión, de los cuales ella está organizando una rifa solidaria este mes de febrero, 3 de febrero, de los cuales podemos colaborar y unirnos, de los cuales va a ser para algo muy bueno. Bueno, ella tiene su plin y yape. Los números que pueden colaborar a nuestros queridos oyentes es el 965-84-4409. Nuevamente repito, 965-84-4409. Ahí tiene plin y yape para poder colaborar. Esta rifa cuesta 10 soles, donde se rifarán algunos premios sorpresa, de los cuales todos apoyemos a Barbarita.
Excelente. Bueno, y para hablar de ese último pequeño bloque, ya recordar al padre Joaquín García, algo que es bien interesante y que hablamos al principio era de cuándo nos tocará o cuándo saldrá otro Joaquín García, Claudio. ¿Tú qué crees que realmente necesitamos a alguien que tome la batuta en ese tipo de temas de Amazonía, cultura en general? ¿O tú crees que ya hay las personas ahí adecuadas, pero que no hay el suficiente apoyo? Porque me comentabas antes de que comience el programa, de que lamentablemente en cuestiones culturales acá, en Iquitos, y como creo que debe suceder en toda parte del mundo, hay gente que jala para su propio lado nomás.
Sí, bueno, hablando con mi madre, bueno, se están yendo grandes personalidades de la cultura amazónica, referentes de la cultura amazónica, y ver pues que tenemos que impulsar nuevos referentes, tenemos que buscar personas idóneas, intachables, como se dice.
O sea, ahí tiene que haber un Claudio García ahí.
Hay un Jorge Gil, un Andy Saavedra, un Leandro ahí presente. Pero bueno, hablando la importancia que tenía el padre Joaquín García para nosotros, para la cultura, para los loretanos, y también dar este homenaje, porque es muy lamentable, o sea, una persona muy importante que nos dio visibilidad a nivel nacional e internacional, ¿eh? Y todo el apoyo y todo lo que hizo, como fundar la Biblioteca Amazónica, el Canatari, aparte
el
también
Zeta.
El también LBS también está vinculado al tema del padre Joaquín, también porque dio el ISNA, ¿eh? Se llama, el de acá de IPSA también estuvo parte fundamental de la radio LBS.
Y como saben, el padre Joaquín daba con todos, ¿no? Tenía amigos de todas las, vamos a decir, sin pelos en la lengua, de todos los tipos de pensamiento político existentes y por existir, ¿no? Él creo que fue un gran promotor y fue un gran mediador también para que muchas veces algunas cuestiones controversiales caigan a buen recaudo. Entonces, eso es por el día de hoy todo. Estamos a punto de acabar el programa. Saludos para nuestras familias que nos están esperando en casa.
Sí, Claudio. Exacto. Bueno, saludo a mi madre, a mis hermanos, a mis pequeños, a mi amor Geraldine, que siempre nos escucha ahí en la casa, a los oyentes de Punchana, San Juan, Belén, Maynas,
En todos los distritos, ¿no? Y agradecer nuevamente por seguir apostando por este espacio a Radio LBS. Excelente. Como lo acaba de decir el profesor Pepe Manuyama, son estos pasos que necesitamos ahora. Esperamos durar mucho más. Y el próximo sábado ya regresa Andy. Está disfrutando en Cartagena. Así son los profesores. Dicen que no hay plata. Y mira, no está vacilando. Entonces, esto fue Más Cerca de la Cultura.
Exacto.
Y nos vemos el próximo sábado.
Bye.
Siempre nos gustó salir.
Estamos presentando Más Cerca de la Cultura.